Radio Martí, siempre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo su Hijo el Señor, y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos a este Santuario Nacional de la Ermita de la Caridad. Ustedes que están aquí presentes, pero también junto a nosotros, en comunión con nosotros, están hoy reunidas muchas personas que nos ven por María Visión, por el Facebook de la Ermita, y como cada martes y jueves también nos escuchan en Cuba por las ondas de Radio Martí. Sean bienvenidos todos a esta celebración en la que hoy celebramos la fiesta de la Transfiguración del Señor. Hoy ofrecemos la misa por todas las intenciones que se han leído al inicio, por todos los enfermos, por todas las personas que están sufriendo pérdida de seres queridos, por los médicos, por los bomberos, por los enfermeros, por toda aquella gente que están trabajando para poder erradicar esta pandemia. Permítanme también un particular pedir por la mamá de ella, que falleció hoy por la mañana, que ella llevaba días aquí, por Silvia, que llegaba días aquí rezando por su salud. Dios, la voluntad de Dios es así, nuestros caminos no son los caminos del Señor, ya está en la presencia del Señor, porque dice nuestra fe cristiana, por eso venimos a rezar por los difuntos. Aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la futura inmortalidad, porque la vida de los que en ti creen no termina con la muerte, sino que se transforma. Y al deshacerse esta morada terrenal, nos espera una mansión en el cielo. Con estas intenciones comenzamos esta celebración, pidiendo también el consuelo para ella, que lleva días orando por su madre. Nos ponemos a la presencia de Dios, reconocemos que somos pecadores y pedimos perdón por nuestros pecados. Y decimos arrepentidos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Todos. Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oremos, Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado para llegar a ser coherederos de su gloria, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos para escuchar la palabra de Dios.
Lectura del libro del profeta Daniel.
Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían, millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco». Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Aleluya, 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 aleluya. Este es mi Hijo muy amado, dice el Señor, en quien tengo puestas todas mis complacencias, escúchenlo. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto, aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras trabajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Nos sentamos. La Iglesia, el 6 de agosto, celebra la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de la transfiguración. La palabra transfiguración quiere trans de cambio, figura, el cambio que tuvo Jesús, y vemos por qué, el cambio de figura del rostro que tuvo Jesús. Vemos cómo Jesús lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, a tres de sus discípulos, los escogió para que subieran al monte Tabor, una montaña bien, bien, bien elevada que hay entre Nazaret y Caná de Galilea. Ahí está el monte Tabor, y Jesús subió al monte para orar. Quiso subir al monte con sus discípulos, un lugar bien elevado, y allí cambió de figura, se transfiguró su presencia, y dice que el rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve, y de pronto aparecieron a cada lado de Jesús Moisés y Elías. Y entonces Pedro así encandilado y con el gozo de la presencia del Señor transfigurado, le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí, qué bien se está aquí. Voy a construir una choza para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Qué bien se está aquí, porque sentía el gozo de la presencia y de la gloria de Dios. Vemos cómo Jesús, número uno, sube al monte. Sube al monte. ¿Qué significa en la Biblia cuando se sube a una montaña, se sube al monte? El encuentro, el lugar del encuentro con Dios. El lugar del encuentro con Dios, porque cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, que decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo. A veces uno dice que vengan muchas bendiciones de lo alto. Cuando uno habla de Dios, el Altísimo. Porque tenemos a Dios, si en nuestra mente, en nuestro corazón concibe a Dios, como el que está por encima de nosotros, está en lo alto. En España hubo un sacerdote que le hicieron una película, que murió en una montaña bien alta, porque subió y escaló, y allí celebró la Eucaristía, pero tuvo la desdicha de que hubo un accidente y cayó. Pero dice que cuando él le escribía a su familia, ha llegado a la cima, subió a la cima, porque es un lugar hermoso, ahí se veía toda la creación, ¿eh? Se veía la creación, el paisaje hermoso, y cuando uno sube bien alto, dice, estoy como que cerquita de Dios. Entonces, subir al monte en la Biblia significa subir al encuentro con Dios. Y allí, en aquella montaña hermosa, yo tuve la dicha de ir, pero no como Jesús. Jesús subió a pie y nosotros en la peregrinación, cuando yo fui a Tierra Santa, subimos en unos buses pequeñitos. Y cuando uno llega allí, los oídos se le tupen a muchas personas y se marean por la altura. Es muy alto ese lugar, se ve todo así, el paisaje bien pequeñito, todo abajo. Pero es un lugar donde todavía se respira la gloria de Dios. Es un lugar donde hay monasterios de religiosas y de sacerdotes de clausura, para lugar para ir a orar, lugar para ir a retiros, a encuentros con Dios, ¿verdad? De la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa, que es muy parecida, tienen lugares allí para ir a orar, a meditar, porque es un lugar hermoso, es un lugar bello, porque allí Jesús se manifestó en su gloria. Y hay personas que lo hacen a pie, pero bueno, cuando uno llega allí verdaderamente, le pasa lo que sintió Pedro. Que le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Maestro, qué bien se está aquí. ¿Y qué fue lo que quiso hacer Jesús cuando se transfiguró y a su lado estaba Elías y a otro lado estaba Moisés? Quería decir que a su lado estaban la ley, con Moisés, los mandamientos, la ley, la ética, y al otro lado Elías, que representa los profetas, la fe, ¿verdad? Entonces, al lado de Jesús en su gloria estaban la ley y los profetas. Es decir, para poder llegar a la gloria del Señor hay que cumplir sus mandamientos, hay que tratar de vivir una ética de vida en la ley y los profetas también, que nuestro corazón haya anunciado esa fe que tenemos nosotros: Elías, la ley, las profetas, y Moisés, la ley. Y dice que Pedro, que era el más espontáneo de los discípulos, le dijo: Maestro, qué bien se está aquí. Porque Jesús quiso llevarse a estos tres discípulos como testigos, para que dieran testimonio, porque Él le iba a dar un avance, como cuando nosotros estamos viendo la televisión en casa y te dicen, bueno, el domingo va a haber una película, va a haber una nueva telenovela, y te dan pedacitos como para que tú te enganches con la novela y te digas, óyeme, yo voy a separar tal horario para ver esto, ¿no? Entonces Jesús estaba dándole a sus discípulos como un avance, un anticipo de lo que iba a ser la gloria de Dios, de lo que iba a ser la presencia del Señor en el reino de los cielos, lo que va a ser nuestra vida después de la muerte, para cuando tengamos el encuentro cara a cara con Jesús. Como dice el canto, que brille tu rostro, Señor, para que yo lo pueda contemplar cara a cara allá en el reino de los cielos. Pues entonces Jesús subió al monte para orar, al encuentro con Dios, llevó a estos tres discípulos, y Pedro le dijo, aquí lo que voy, Maestro, qué bien se está aquí, si fuéramos cubanos, ay, qué rico la estamos pasando, ¿verdad? Qué bien se está aquí. Yo no me iría nunca, lo que quisiera decir Pedro. Yo no bajara nunca de esta montaña. Yo no bajara nunca de este lugar, porque aquí qué gozo hay, qué alegría, la presencia del Señor que llena el corazón de gloria. Qué bien se está aquí, maestro. Voy a construir tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Qué bien se está aquí. Pero Jesús le decía, hay que bajar el monte, porque después que bajó el monte, porque fue a orar, a recibir fuerza, fue que le esperaba lo que es la Semana Santa, la cruz, la pasión, la muerte y la resurrección. Hay que bajar el monte, ¿verdad? Qué bien se está aquí. Cuando yo leo este evangelio siempre me hace pensar, me hace recordar una experiencia que yo tuve cuando yo era seminarista, que íbamos a la capilla de un pueblo por allá por La Habana, y había una viejita en la capilla que era, ¿cómo se llama?, que era muy piadosa y muy religiosa y leía mucho la palabra de Dios. Y el día que leímos este evangelio, era cuaresma, porque este evangelio se lee en la cuaresma, a ese pueblo iba el padre, una monjita, también que era misionera allí, una hermana que era misionera, y ahí era una comunidad pequeña, pero se pasaban bien, eran bien llevados, y la gente iban a sus misas, a su catequesis, a distintas cosas, ¿no?, a aprender de Dios. Y recuerdo que el día que se acabó, un día se leyó este evangelio, y en la puerta de la capilla, ya cuando el cura tenía que recoger el carro para irse, la viejita le dijo, ay padre, no se vaya, qué bien se está aquí, vamos a construir una casa para usted, una para la monja y otra para mí, ¿eh? Qué bien se está aquí. Ella sentía el gozo de la presencia de Dios en la Eucaristía, sentía el gozo de ir a la misa. ¿Sabe Dios cómo sería la vida de ella en su casa, con sus hijos si los tenía, o su familia, ¿eh? Cuando muchas veces la gente te dice, padre, vengo a la iglesia, ¿eh?, vengo al templo a orar, voy a ir al templo a orar, porque solo con sentarme un rato en el templo o escuchar una misa o el rosario, mi vida cambia, mi vida le da un poquito de paz, le da un poco de sosiego, ¿verdad? Me siento ese pequeño gozo, ese anticipo del gozo y la paz que tú me quieres dar en tu reino. Hay gente que te dice, se siente, y dice, qué paz siento, qué bien se está aquí, qué bien se está aquí. Es lo ideal, que la iglesia se fuera, el templo, la casa de Dios, la comunidad cristiana, como el monte Tabor, que los discípulos subieron a ver la gloria de Dios, y ahí dijeron con gran fe, dijo Pedro, qué bien se está aquí. Pero muchas veces no pasa eso, porque nuestros pecados y nuestras miserias humanas. Recuerdo también otra anécdota, una señora que me dijo, ay, vine buscando tanta paja en la iglesia y ahí no la encontré, no hay dónde meterse, en donde quiera el problema, en donde quiera el problema. Pero qué triste eso, depende de nosotros los cristianos, de la comunidad cristiana, de la comunidad de la iglesia, de que las personas cuando tengan que buscar la gloria de Dios suban al templo, suban al monte Tabor, que es cada uno de nuestros templos, para cuando estemos aquí sentados en esos bancos y yo aquí en este altar, podamos decir, Señor, qué bien se está aquí. Yo no me fuera, pero tengo que volver a bajar para tomar fuerzas para lo que me espera en mi casa, en mi trabajo, en la sociedad, para poder transformar la sociedad, para poder transformar mi vida, para poder transformar mi familia, con este anticipo del gozo, de la gloria que yo vivo aquí. Esa es la misión de venir y subir al templo, de venir y subir a buscar la gloria de Dios para que el mundo crea, para que el mundo viva. Como decía una santa, que ahora no recuerdo el nombre, pero la frase me gusta mucho también, que decía, la tierra es un lugar de gloria para Dios. Santa María Eugenia, la fundadora de las Asuncionistas, tenía una frase bien bonita que decía, la tierra es un lugar de gloria para Dios. Si no podemos, si no tratamos de vivir el reino de los cielos aquí en la tierra, entonces nos va a ser difícil alcanzarlo en el cielo. Nos toca a nosotros llevarnos bien. Nos toca a nosotros cumplir los mandamientos, Moisés. Nos toca a nosotros seguir a los profetas. Por eso Jesús aparece y Dios Padre tuvo una manifestación que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este es mi Hijo amado en que me tengo mis complacencias. Dios nos envió a Jesús a este mundo, queridos hermanos, no solo para curar enfermos, no solo para que nosotros les rezáramos cuando tengamos un problema. Dios envió al mundo a su Hijo para transformarlo. Y su Hijo nos ha llamado y nos hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para ser nosotros también cooperadores de esa redención, de ese anuncio del reino de los cielos en este mundo. Por lo tanto, hoy hemos subido al monte. Qué hermoso, como aquella viejita, como aquella señora allá en Cuba, de aquel pueblito de campo, que por nosotros digamos, qué bien se está aquí en la ermita, me quedara, pero vengo de vez en cuando, como viene a ella toda esta semana, a buscar fuerza para que soportar este dolor. Estoy seguro, si una persona no tiene fe, una persona no tiene fe, el dolor de la pérdida de un ser querido, el dolor de la enfermedad es mucho más pesado. El dolor de la enfermedad, del dolor de la pérdida, de la soledad, de la emigración, del exilio, es mucho más pesado, pero cuando tenemos fe, todo es más llevadero, porque el Señor nos da la fuerza de su gloria, la fuerza de su gracia. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó a sus discípulos: no cuenten a nadie lo que han visto, no porque no quería que supieran, sino hasta que el Hijo de Dios haya resucitado de entre los muertos. Termina el Evangelio dándonos la esperanza de la feliz resurrección, dándonos esperanzas de que el amor de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios es más fuerte que el enemigo principal del ser humano, que es la muerte. Porque Cristo se acostó en una cruz para vencer la muerte de una vez y para siempre. Como se dice el Viernes Santo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ahí está Cristo, que ha vencido a la muerte y nos ha hecho la promesa de la feliz resurrección, para que cuando nos toque subir el monte definitivamente del reino de los cielos, podamos contemplarlo a Él cara a cara en su rostro y digamos como Pedro: Señor, qué bien se está aquí. Que Dios los bendiga. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu Hijo unigénito, y límpianos de las manchas del pecado con el resplandor de su luz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro,
porque él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres, de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la iglesia, lo que brilló admirablemente en el mismo su cabeza. Por eso, con todos los ángeles, te alabamos por siempre en la tierra, aclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así fue, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, todos los pastores que crían de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Es el momento en que en la misa volvemos a encomendar y a pedir por los difuntos. Cada uno de los que están aquí, seguro que tienen difuntos y lo están ofreciendo en la misa, fuera una lista bien grande. Muchos de los que nos miran por la televisión también han puesto sus intenciones en este altar. En silencio pedimos por nuestros difuntos. Y de todos los demás que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor en este día de la transfiguración esté con todos ustedes. A distancia, como lo pide la salud hoy en día, nos damos el saludo de la paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Queridos hermanos y hermanas, este Jesucristo es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor.
Señor,
yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Es el momento de recibir la Sagrada Comunión. Me dirijo primero a aquellos que nos están viendo por el Facebook o por la televisión, o nos están escuchando desde Cuba por Radio Martí. No están presentes físicamente ustedes aquí, por eso no pueden recibir a Cristo sacramentalmente. Pero Cristo puede llegar al corazón cuando tú le abres tu corazón. En el día de hoy, como hacemos todos los días, hagan una comunión espiritual, diciendo: Señor, ahora por este problema de la pandemia no puedo acercarme a recibirte sacramentalmente, que sería lo ideal, pero te recibo en mi casa, en mi vida, en mi familia, te recibo en mi corazón. Gracias, Señor, transforma mi vida e ilumínala. Para los que están aquí presentes, que lo pueden recibir sacramentalmente, la Iglesia pide unos requisitos para acercarse a la comunión. Número uno, por supuesto, haber hecho la primera comunión, participar en misa frecuentemente, todos los domingos. Los que están casados tienen que estar casados por la Iglesia y haberse confesado recientemente durante este año con un sacerdote. Aquellas personas que no tienen estas condiciones se quedan en sus asientos, ya también los reciben espiritualmente por estar aquí, tienen la bendición de Dios, tienen la bendición de Dios. Así que los que se van a acercar también guardando las debidas distancias, guardando las debidas distancias, se acercan a recibir la comunión. Que también explicarles, es largo esto, pero hay que explicarlo día a día, porque siempre es un público distinto. La comunión la podemos recibir en la mano, como nos enseñó San Cirilo de Alejandría en el siglo IV, y estamos en el XXI, no es invento ni del padre rector, ni del obispo de Miami, ni de nadie. Lo de la comunión en la mano es de un santo en el siglo IV, San Cirilo de Alejandría, que decían: pongan la mano izquierda y póngala encima de la derecha y preparen un trono al Rey de la Gloria. Y ahora se está pidiendo que hagan esto, ¿para qué? Para mantenernos seguros y protegidos, para no expandir esta pandemia. De recibirle la comunión, tenemos que ver la boca, pensar en la persona que tengo detrás, que a veces las personas no saben comulgar bien en la boca y puede haber una respiración, lo que sea, y el virus transmitirse en la mano. Es un poco más seguro, aunque a mí me gusta más que de la manera tradicional, para que no me tilden, pero las circunstancias están pidiendo esto, hacerlo como nos enseñó en el siglo IV San Cirilo de Alejandría. Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforme a imagen de aquel que cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Hemos dejado el momento de la ofrenda, de la colecta, al final de la misa. Aquellas personas que quieran colaborar con la obra de la ermita de la iglesia pueden dejar su ofrenda monetaria ahí a los pies del altar. Nos volvemos a sentar en nuestro puesto para recibir la bendición y despedirnos de la Virgen. Así que se pueden acercar a poner su ofrenda.
Vives en mí y
Pide para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Vamos a despedirnos de la Virgen y seguir pidiendo a la Virgen su intercesión, para que ella siga intercediendo por los enfermos, por el fin de esta pandemia, de esta epidemia, para que acompañe a todo el que sufre. Hay tanta gente que a través de la televisión y María Visión, que nos está viendo, el Facebook, nos está oyendo por radio, están sufriendo la pérdida de seres queridos. Aquí muchos también vienen a diario. Pedimos hoy por el eterno descanso de Silvia, la madre de esta muchacha, que hoy falleció también víctima de esta pandemia. Pedimos por toda la gente que sufre, Virgen María. Tú eres madre, tú sufriste también al pie de la cruz. Ayúdanos a llevar nuestra cruz de dolor para presentarla en la gloria de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Salud de los enfermos, consuelo de los afligidos, causa de nuestra alegría. Y con cariño no le ponemos flores, pero le damos un fuerte aplauso a la Virgen. Un fuerte aplauso. ¡Viva la Virgen!
Thank you.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio, que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar, y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, martí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno.